Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, estaba despidiéndose de sus discípulos y les dice: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. Dice: y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Hermanos, quisiera compartir un poquito a ustedes en esta tarde acerca del gozo. Gozo y alegría no es lo mismo. Allí nos da un ejemplo de que cuando la mujer da luz, dice que tiene dolores porque ha llegado su hora. Y los dolores de parto, usted, hermana, sabe, usted que ha tenido hijos, sabe cómo es un dolor de parto, ¿verdad? Los hombres no tienen ni la menor idea de lo que es un dolor de parto. Por eso muchas veces no entienden lo que está sucediendo. Cuando yo trabajé en Cruz Roja y era socorrista, hermanos, varias veces me tocó atender a partos con el doctor. No había enfermeras en ese tiempo, éramos voluntarios nosotros y en varias ocasiones me tocó asistir al doctor en un parto. Y era obvio, aquellas mujeres que por primera vez tenían el primer parto, parecía que se iban a morir, pero aquellas que ya después de dos o tres partos era como si nada, aunque sí tenían dolor, pero sabían que después de eso vendría el gozo. Y el dolor de parto, hermanos, por un momento es frustrante, pero después se olvida, dice la Biblia. Así que quiero compartir acerca de eso, hermanos. Hay cosas que nos dan alegría y cosas que producen en gozo. Alegría y gozo, no, como dije, no son iguales, amados hermanos. Según el diccionario, la definición de alegría dice que es un movimiento del ánimo, del ánimo grato y vivo, organizado por una viva satisfacción del alma, o sea, una satisfacción de algo. Alegría es la satisfacción de algo. Pero gozo es otra cosa. Allá en el Salmos 43, 4, dice la palabra de Dios, Salmos 43, 4, dice: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo y fe. Alabaré con arpa, oh Dios mío. Dice: al Dios de mi alegría y gozo. Bueno, Dios es el que produce alegría y produce gozo. Y vamos a verlo aquí en la palabra de Dios, cómo nos enseña, hermanos, la diferencia. Si vamos a la definición de gozo, dice que es una complacencia del ánimo en posición o esperanza por el gozo que se tiene que pagar. Ahora, hermanos, dice complacencia del ánimo en posición o esperanza. Pocas palabras, hermanos, el gozo se tiene que pagar un precio. Alegría es satisfacción de algo, pero gozo tiene un costo. Y vamos a ver ahorita, hermanos, según la palabra de Dios, ¿de dónde viene el gozo? ¿De dónde viene el gozo? Dice la palabra de Dios, hermanos, que el gozo viene después de algo difícil, o adverso. Pareciera contradictorio, hermanos, que cómo puede ocasionar gozo algo triste, que no está ahora sí que afable a nosotros, algo adverso a lo que nosotros queremos. Pero dice la Biblia, hermanos, que el gozo viene después, viene antes y después de algo inesperado. Alegría trae satisfacción, si es cierto, hermanos, pero gozo trae paz, gozo trae esperanza, gozo trae complacencia, dice la palabra de Dios. Pareciera, como dije, hermanos, contradictorio, parece que se contradice todo esto que aquí está diciendo acerca del gozo. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, dice, ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Era obvio que los discípulos estaban tristes con la partida del Señor Jesucristo. Ellos sabían que ya no lo iban a tener más con él y Cristo les dijo: ya no voy a estar más con vosotros. Pero dijo, ahorita estás triste, pero luego vendrá ese gozo. La alegría en el cristiano viene, hermanos, cuando hemos sido satisfechos o satisfacidos en las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios nos traen satisfacción, nos traen alegría. Pero hay algo, hermanos, que trae el gozo. Y vamos a verlo ahorita. El gozo viene después de algo difícil, de algo duro. Primeramente, hermanos, el gozo debe ser puesto enfrente de algo. El gozo debe ser puesto. Leíamos ahí y vamos a leer ahorita. Mire, vaya conmigo a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, por favor. Ahí en el versículo 2 y 3 vemos algo ahí. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de qué, de la fe, el cual, por el que, hermanos, el gozo que puesto delante de él. Note lo que dice, por el gozo puesto delante de él. O sea que, hermanos, el gozo se tiene que poner delante de uno. Pero vemos ahí que el Señor Jesucristo dice, dice la Biblia acerca del Señor Jesucristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando, ¿qué, hermanos? El oprobio. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermano, la única cosa que mantiene el ánimo es vivir en gozo. Es por eso que muchos cristianos, hermanos, constantemente se desaniman, porque no tienen gozo. El gozo da ánimo. El gozo produce ánimo. Cuando una madre da a luz, hermanos, se goza tanto que está animada y quiere que todo mundo vea a su precioso hijo o hija, ¿no es cierto? Y vemos aquí, mire, hermanos, parece fácil poner gozo antes sabiendo que viene algo difícil. Cristo sabía, amados hermanos, Cristo sabía lo que venía enfrente de él. Dice ahí, ha puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la ¿qué? La cruz. Dice que él puso el gozo primero antes del sufrimiento. Parece irónico, hermanos, esto. ¿Cómo alegrarse antes de un sufrimiento? Pudiéramos decir, hermano, yo te pudiera decir, hermano, hermana, alégrate porque el día de mañana va a morir tu hijo, o tu hija, o tu madre, o tu padre, o tu hermano. Qué difícil es eso, ¿no, hermanos? Pareciera contradictorio, como dije. ¿Cómo es posible que yo me puedo gozar en algo adverso? Ahora, como dije, hermanos, Cristo sabía lo que venía enfrente de él, y dice la Biblia que sufrió la cruz con gozo inefable. O sea, Cristo sabía que iba a ser crucificado, hermanos. Y sí, en la carne, en el cuerpo carnal que él moraba, sí, se puso triste cuando estaba ya orando en Getsemaní. Se dolió y le dice al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Pero qué dice? Pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Así que, hermanos, Cristo sabía lo que venía, pero dice que puso el gozo delante de eso. Hermano, el gozo necesita ser puesto enfrente de algo. Mire Juan capítulo 15, versículo 11, por favor, Juan 15, 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. El gozo de Cristo, hermanos, debe de estar en nosotros. Y dice ahí, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vos. ¿Y cuál era el gozo del Señor Jesucristo, hermanos? ¿Cuál era el gozo? Lo que vemos ahí, hermanos, dice que Él puso el gozo delante de Él y fue hasta la cruz, menospreciando todo el dolor, todo el sufrimiento, pero fue hasta la muerte, dice la Biblia, y muerte de cruz con gozo. Hermano, el gozo debe ser causado por algo. Es por eso que dije, hermanos, hay muchos cristianos en las iglesias, tristemente, hermanos, que pronto se desaniman, porque no hay algo que les cause gozo. Vienen a la iglesia, salen, pero es todo. La vida cristiana no nomás es en la iglesia, amados hermanos. La iglesia cristiana es allá, la vida cristiana es allá afuera. Aquí venimos, hermanos, a armarnos, a agarrar herramienta para seguir viviendo esa vida en gozo. La vida cristiana debe ser vivida en gozo, pero el gozo lo produce algo. Mire Hechos capítulo 15, versículo 3, por favor. Hechos 15, versículo 3 y 4. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de quienes, hermanos. ¿Está ahí conmigo? Hechos 15, 3 y 4. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de qué, de los gentiles. Y note lo que dice, y causaba gran, causaban, dice causaban, ellos todos, causaban gran gozo. Oh, hermano, déjame decirte una cosa, no hay mejor gozo que ver la salvación de alguien. Es en eso en lo que debemos gozarnos. Hermano, no nos gozamos en lo material. Lo material nos satisface. Una buena casa nos causa satisfacción. Un buen carro nos causa satisfacción. Un buen trabajo nos causa satisfacción. Pero gozo lo causa algo más que eso. Y dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles. ¿Cuál era el gozo de ellos? Cada vez que escuchaban que alguien se convertía a Cristo, hermanos, dice que se llenaban de gozo. Mira, hermanos, tú sabes lo que está pasando ahorita allá en México. Hay un alboroto, hermano, la gente está protestando, la gente está cansada, la gente quiere acomodar lugar, que nuestros gobernantes den paso atrás en las decisiones que han tomado. El sábado antepasado, hermanos, teníamos que ir a la misión, tuvimos un día grande, planeamos un día grande, estábamos orando por 500 personas. El grupo de un grupo de la iglesia Bautista del Camino con el hermano Bob Walker y nuestra iglesia fuimos allá, más de 100 personas para ir a trabajar. Hermanos, teníamos todo listo el viernes. Estábamos anteponiendo gozosos hasta la 1 de la mañana trabajando. Mi esposa casi a las 3 de la mañana se acostó preparando la comida para los que iban a ir el sábado en la mañana, hermanos. Hicimos echar a andar el bus que llevamos, no quiso prender. Salimos tarde, queríamos salir a las 6 de la mañana. Pero yo les dije a los hermanos, hermanos, el diablo no quiere que vayamos, así que vamos a gozarnos, porque de antemano hay almas que se van a salvar hoy. En el camino, una de las vans se nos quedó tirada, ya no quiso caminar. La tuvimos que dejar encargada ahí en un pueblito. Llegamos tarde, ya llegamos casi a las 12. Pero todos los obreros con gozo, porque sabíamos que Dios tenía algo. Más de 500 personas asistían. En 2 horas que salimos a invitar gente y hablar de Cristo. En 2 horas, hermanos. Más de 500 personas. Ay, hermano, todo lo que pasó antes se nos había olvidado de ver aquello que estaba llegando, hermanos. Y más cuando gente fue salva después de la enseñanza, después de la. Más de 80 personas aceptaron a Cristo. Cansados veníamos, teníamos que llevar sillas, más de 350 sillas llevando en un remolque y en la ven, cargándolas el viernes en la tarde, después del servicio, cargar todo y venir, llegar a la 1, 2 de la mañana a Rosarito para el siguiente día, tener, hermano, el cansancio que traíamos ni nos acordamos de él por ver lo que Dios hizo. Aquello, hermanos, causó gozo, si me explico.
El gozo debe ser causado por algo. Dice ahí versículo 4, y llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho, ¿qué? Con ellos. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo, hermano? Estoy refiriéndote lo que Dios hizo con aquella gente inconversa. Dice ahí, dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles. Hermanos, ¿cuál es la plática de la mayoría de nosotros cuando salimos de la iglesia, cuando andamos allá afuera? ¿Cuál es la plática? ¿Por qué tan fácilmente nos desanimamos? Porque contamos o nos cuentan cosas que no dan gozo, hermanos. El sábado cuando salimos al evangelismo, hermanos, regresamos. ¿Y qué es lo que hacemos? Ah, mira que yo me encontré una persona y aceptó a Cristo y con lágrimas aceptó a Cristo. ¿Sí me explico, hermanos? Estamos hablando que el gozo debe ser causado por algo. La alegría es satisfacción de tener algo, de recibir algo o de participar en algo. Pero gozo es más allá, amados hermanos. Mira 2 Timoteo 1:4. 2 Timoteo 1:4, por favor. ¿Lo tiene? Lo que dice aquí el apóstol Pablo, le dice ahí, deseando, este 2 Timoteo 1:4, dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de qué, hermanos, de gozo. Por ejemplo, hermanos, tener noticias de un familiar que no sabíamos de él, nos da alegría, ¿verdad? Nos alegramos. Mira que la tía fulana, mira que el 27 de diciembre, unos días antes le hablan a mi esposa y una tía de ella le dice: mira, tengo tantos años sin ver a tu mamá, es mi hermana, un sobrino de mi suegra, 50 años que no miraba a mi suegra, su tía. Y le habló y le dice: mira, me dieron su teléfono y nos alegramos. Pero nos pidieron que lleváramos a mi suegra a Mexicali. Mi suegra tiene ya 90 años, hermanos. La llevamos. Tanto el sobrino de mi suegra como su hermana y su tía, que era la hermana de mi suegra, se gozaron, lloraron. Mi suegra lamentablemente no pudo reconocer a su propia hermana. Platicó con ella. Veníamos en el camino y le dice a mi cuñada: oye, ¿quién era la señora que estaba platicando a mi lado, que conoce a mi papá, conoció a mi mamá, conoce a todos mis hermanos? ¿Quién era? Mi suegra ya no recordaba, pero su hermana sí la recordó. Y cuando la encontraron, más bien dicho a ella, se llenaron de gozo. Oír de un familiar nos da alegría, pero verlo, tenerlo a un lado nuestro, enfrente de nosotros y abrazarlo, eso nos llena de qué, hermanos, de gozo. Por eso el gozo debe ser causado por algo. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de qué, de gozo. Como dije, hermanos, ¿cómo nos gozamos cuando alguien sirve al Señor? Nos gozamos de ver a aquella persona. Mire, viene conmigo, me acompaña hermano Nahum. Él desde que tenía 4 años está en la iglesia. Yo estoy enfrente, hermanos, y lo veo a él y veo lo que Dios está haciendo, sirviendo en la iglesia, siendo maestro de adolescentes, sirviendo de ujier en la iglesia, yendo a la misión a con nosotros a predicar. Hermanos, cuando veo, el hermano es un ingeniero industrial. Le ofrecieron, y no porque está aquí, estoy diciendo esto, pero le ofrecieron sueldo más alto en donde estaba. Lo querían mandar a Alemania para trabajar allá un tiempo. Pero él dijo: eso me va a alejar de mi Señor. Yo mejor renuncio. Hermano, eso a mí, como su pastor, ¿qué cree que hace? No me dio alegría, me dio gozo. De ver, Dios, vale la pena. Vale la pena.
Cuando alguien se convierte a Cristo, hermano, cuando alguien viene a Cristo, dice la Biblia que nos debe llenar de gozo. Hay alegría al ver la salvación de alguien, pero hay gozo, hermanos, cuando alguien se convierte a Cristo. Dice la Biblia que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, se convierte a Cristo. Dice Lucas capítulo 10, versículo 17, mire lo que dice. Volvieron los 70 alegres, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lucas 10, 17. ¿Eso dice? ¿Volvieron los 70 con alegría? No, dice, ¿con qué? Con gozo. Hermano, aquellos, al ver aquello que estaba aconteciendo, a ver que aún los demonios se sujetaban a ellos y salían de aquella gente endemoniada, dice la palabra de Dios, hermanos, que regresaron con gozo, brincando, dando gloria a Dios por aquello. Mire, hermanos, el gozo no nos va a llegar sentados. El gozo necesitamos buscarlo. El trabajo no da gozo, hermanos. ¿Verdad que no? Ahorita algunos están pensando, ay, que llueva mañana para que no trabaje, porque tengo que ir a trabajar. No, no, que no llueva, porque tienes que pagar los biles, ¿verdad? Mira, a algunos no les da alegría que llueva, porque les echa a perder el día de mañana. ¿Qué puedes hacer, hermanos? Yo le digo a los hermanos, pues hermanos, la lluvia la necesitamos. A veces nos molesta porque se nos mete el agua. Hermano, en la iglesia se nos metió el agua por todas partes. El cartón se echó a perder y se metió el agua por todas partes. Digo, pues ni modo, hermanos. Hay que darle gracias a Dios porque nos aumentaron la gasolina, porque ahora tenemos que levantar más para el techo. ¿Sí me explico? Mire, hermanos, Mateo 3:17. Mateo 3:17, mire lo que dice. Recuerde, hermanos, que gozo es complacencia de qué, de algo. Dios tuvo gozo por su Hijo, ¿se acuerda? Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo gozo. Complacencia es gozo. El gozo hace que nos complacemos de aquello. Hermanos, mire, otra cosa, estamos hablando que el gozo debe ser puesto enfrente de algo, el gozo es causado por algo, pero el gozo produce algo. El gozo, mire lo que dice Tercera de Juan 1, 3 y 4, Tercera de Juan, mire ya lo que produce el gozo. Tercera de Juan, perdón, versículo 3 y 4. Pues mucho me qué, regocijé. O sea, no solamente me gocé, sino que seguí gozoso. Regocijar es volver otra vez a tener gozo. Y dice, diciendo al Señor: aún los demonios se nos sujetan, ¿en qué? En tu nombre. Volvieron los 70, estaba leyendo el mismo versículo, dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas, ¿en qué, hermanos? En la verdad. Dice, no tengo yo qué, hermanos, mayor, no solamente gozo, mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la fe. ¿Sabe cuál es, debe ser, hermanos, el mejor gozo que usted y yo debemos tener? ¿Cuántos de ustedes aquí, hermanos, han ganado a alguien para Cristo y lo han traído a la iglesia y aquí está? Levante su mano, ahí va. Levanta bien tu mano. Wow. ¿Y los demás? El gozo produce algo, hermanos. El gozo de Cristo produció salvación para ti y para mí. ¿Sí me explico? Se me hace que me equivoqué de estudio. Déjame ver si lo cambio por otro. El gozo, hermanos, trae algo. El gozo produce algo. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo
que este, el oír que mis hijos andan en la fe.
Antes de Navidad y Año Nuevo, yo recibí algunas llamadas, hermanos, de algunos hermanos que hace años, por la gracia de Dios, mi esposa y yo pudimos ganarlos para Cristo y pudimos darles un poco de discipulado y ya en la iglesia estando, pero se tuvieron que mover de ciudad. Algunos tenían como 15 años, hermanos, que no sabía nada de ellos. Y un día recibo una llamada de un número desconocido y digo, bueno, pues contestaré, no contestaré, porque con eso de las extorsiones, y más que era de allá del lado de Hidalgo y de México, pero el número era de Hidalgo, dije, bueno, voy a contestar. Y bueno, feliz Navidad, pastor, feliz Año Nuevo. Y dije, ¿yo quién es? Y ya empieza a platicar. Dice, pastor, dice, andando buscando algunos papeles, miré aquí un folleto con el número de usted. Y me acordé, yo tengo que hablarle a mi pastor. Dice, nomás pastor, para que supiera, estamos mi familia y yo sirviendo al Señor aquí en una iglesia. 15 años que yo no sabía nada. ¿Sabes qué sucedió conmigo? Yo, sí, hermano, qué bueno, está bien. No, hermanos, yo me gocé porque oí que alguien que yo había traído a los pies de Cristo todavía está en los caminos del Señor. Otra hermana me habla desde Veracruz y me dice, pastor, buscando ahí en el internet, miré su nombre y miré el nombre de la iglesia y busqué y encontré su número, pastor, y nomás para hablarle, decirle, mire, aquí estamos, pastor, nos acordamos muchos de nuestra iglesia allá. Hermano, eso es lo que trae el gozo. El gozo produce, produce algo, no solamente satisfacción, produce el confortamiento, como Cristo dijo, cuando Dios dijo, en quien tengo complacencia. Mire, hermanos, el gozo produce paz. Produce paz. El gozo produce esperanza. Segunda Tesalonicenses 2, 19 y 20. El apóstol Pablo decía, porque ¿cuál es nuestra qué? Esperanza o gozo o corona de que me glorié. Hoy en día, hermanos, la gente alardea de lo que tiene. Mira, yo tengo esto. Yo he hecho esto, he hecho acá, he hecho allá. Por todo lo que ha hecho, los logros que ha hecho en su vida. Pero ¿qué dice aquí? Porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestro gozo o corona de la cual debemos alegrarnos y complacernos? Y luego le dice el apóstol Pablo ahí a los hermanos, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Dice, vosotros sois nuestra gloria y qué, hermanos, y gozo. ¿Qué es tu gloria y tu gozo, hermanos? ¿De qué te glorías? ¿De qué? No, dice aquel himno viejo, ¿verdad? Y conocido, lo pasado, pasado. Pero pasó el año 2016. ¿Tú puedes recordar algo del 2016 que te traiga gozo? Ahora tenemos por delante el 2017 y si el Señor nos permite llegar hasta el 2018, tú debes poner enfrente de ti ese gozo. ¿De qué te vas a gozar de aquí al 2018? ¿Qué será tu gozo, hermanos? Apóstol Pablo decía, porque ¿cuál es mi corona y gozo de que me gloríe? No lo sois vosotros delante del Señor Jesucristo, vosotros sois nuestra gloria y gozo. El gozo produce paz, el gozo produce esperanza, hermanos, el gozo produce consuelo. Mira Hebreos 12, 2 y 3 otra vez. Hebreos 12, 2 y 3 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué fue lo que le causó ese gozo al Señor Jesucristo? Dice que le causó
Allí dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios.
El sufrimiento de Cristo, hermanos, él se gozó antes al mirar lo que iba a pasar después de su muerte. ¿Sabes a quién estaba mirando Cristo?
A ti y a mí.
Y por eso, con gozo, llegó a la cruz. Si alguien te dijera hoy, mañana o pasado mañana, dentro de una semana, va a haber una tragedia, va a venir una tragedia a tu vida, ¿te gozarías? ¿Te alegrarías?
No.
Pero si te dijeran, mira, vas a tener un accidente, vas a quedar inválido, pero vas a agarrar, te van a dar 100 millones de dólares.
¿Qué está pasando, hermanos?
Algunos la están pensando, ¿verdad?
Hermano, los 100 millones de dólares no te traería alegría y no estarías complacido de que ya no ibas a trabajar.
No, ¿verdad?
¿Verdad que no?
Pero hermanos, si te dijeran, dentro de una semana vas a morir, pero con tu muerte, muchos de tus familiares van a ser salvos, ¿estarías dispuesto? ¿Estarías dispuesto a poner ese gozo delante? El apóstol Pablo dijo, yo mismo deseara ser anatema, maldito por Dios, por amor a mis hermanos. ¿Sí me explico, hermanos? Suena, como dije, contravertorio, hermanos, cuando dice que él puso gozo delante de él, sabiendo lo que le venía. Hermanos, como dije, si supiéramos que el día de mañana vendría algo, alguna adversidad, ¿seguiríamos gozándonos por ello? Dice versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mira Filipenses 1:7. Hermano, Cristo sufrió la cruz con gozo para que, como dije, usted y yo no desmayáramos. Pues dice, pues tenemos gran gozo, note, y consolación. El gozo trae consuelo, amados hermanos. Dice, en tu amor por ti, porque por ti, oh hermano, han sido confirmados los corazones de qué, de los santos. Ahí en Filipenses 1:7. Estamos hablando que el gozo produce paz, el gozo produce esperanza, el gozo produce consuelo. Pero ¿sabes qué, hermanos? Mira Hebreos 12:11. Hebreos 12:11. Y estamos casi a terminar. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de qué, hermanos, de gozo. Ninguna disciplina. Cuando tú disciplinas a tus hijos, pregúntales, ¿te da gozo que te discipline? Te va a decir, no, porque yo creo que tú no me quieres porque me estás golpeando, me estás disciplinando. No, ¿verdad? Nosotros mismos, hermanos, cuando fuimos disciplinados por nuestros padres, aún hoy siendo disciplinados algunas veces por nuestro Dios, no nos causa gozo. Pero note lo que dice. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ninguna disciplina al momento, hermanos, parece ser causa de gozo. Aquellos que fuimos disciplinados, hermanos, en nuestra infancia por nuestros padres, en aquel momento no pensábamos que aquello era bueno para nosotros. Pero hoy que decimos, gracias a Dios, porque mi padre me disciplinó, porque si no yo era un malandro bien hecho. ¿Sí me explico? Hebreos 11:12. ¿Sabe qué hace el gozo, hermanos? El gozo produce gratitud. Tristemente, perdón por decir esto, pero hay un montón de cristianos malagradecidos con su Dios. Malagradecidos con su Dios. Porque Él puso el gozo delante de la cruz por usted y por mí. ¿Y qué ponemos usted y yo? Delante de nosotros. Puras excusas, hermanos. Puras excusas. Dice 2 de Corintios 8, 3 y 5. 2 de Corintios 3, perdón, 8. Mire lo que dice la bendita palabra de Dios aquí. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio. ¿Para qué, hermanos? Para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de ¿quién? De Dios. Note, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Amados hermanos, ¿sabes qué produce el gozo? El gozo produce servicio. Cuando un cristiano vive una vida gozosa, va a servir a Dios. Cuando un cristiano no tiene gozo en su vida, no va a servir a Dios, hermanos. Y hay un montón de ellos en las iglesias. Usted sabe y ha escuchado un montón. Hermano, todo lo que te estoy diciendo no es nada nuevo para ti. No sé cuántas veces lo has escuchado. Yo le digo a la iglesia, hermanos, no esperes que yo te traiga algo nuevo. Yo te voy a traer algo que ya tiene siglos, pero que lo mismo, y seguirá siendo lo mismo hasta que Cristo venga. Doy testimonio de que con agrado han dado, no solamente han dado, sino que han servido. Ponte a pensar, hermanos. Dice la Biblia que si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Examina un poquito tu vida en el año 2016. ¿Cuánto le serviste al Señor? Nos salvó. No solamente, hermano, para que llegásemos al cielo con Él, nos salvó para que le sirvamos a Él. Mira lo que dice. No solamente produce servicio, hermanos, produce generosidad. Dice ahí que, y no conforme lo esperábamos, sino que así mismo que se dieron primeramente, ¿qué? ¿A quién, hermanos? A Dios. Y después a nosotros. O sea que no solamente sirvieron, hermanos, sino que también dieron. Y fueron generosos. Leemos ahí en 2 de Corintios 8, ahí en el versículo 6. Y de manera que exhortamos, dice, así mismo, hermanos, os hacemos saber, versículo 1, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de qué, hermanos, de su gozo. Dice, y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus qué, a sus fuerzas. ¿Cómo estaba viviendo, hermanos, estos hermanos de las iglesias en Macedonia? ¿Cómo estaban? No solamente pobres, había pobreza, había persecución. Yo les dije, hermanos, este año a la iglesia, hermanos, no pongamos de pretexto que la gasolina subió y que ahora pues todo está subiendo y no vamos a poder dar igual que antes. Porque si verdaderamente amamos al Señor y tenemos gozo, vamos a hacerlo. Hermano, el gozo produce generosidad. ¿Sabe qué dijo un psiquiatra norteamericano? ¿Sabe qué es lo que dijo en uno de sus conferencias? Y psicólogo también a la vez. Dijo que él no había visto a una persona más contenta y gozosa que no diera. Que todas las personas que siempre estaban haciendo algo por los demás o dando y eran generosas, siempre estaban alegres y contentos. Mírate en el espejo y di, ¿te gozas? ¿Te estás gozando? ¿Eres un cristiano gozoso? Vamos a terminar, hermanos. El gozo no solamente produce algo, pero sabe que el gozo, hermanos, tiene un precio. Allá leíamos, ahí dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Cuando llegó, mire Lucas 22:40, por favor. Lucas 22:40, hermanos. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y, puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué, hermanos? Fortalecerlos. El gozo nos va a fortalecer, hermanos. Los discípulos no entendieron el precio que Cristo pagó por ese gozo. Tú y yo, hermanos, nos regocijamos porque somos salvos. No vamos al infierno, pero tu gozo y mi gozo tuvo un precio. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Como dije, es contradictorio lo que aquí está diciendo para muchos. Pero como la Biblia nos enseñaba acerca del parto, hermanos, que en el momento es doloroso para aquella mujer, pero después se le olvidan los dolores. ¿Por qué? Porque de ver el gozo de aquel niño. Hebreos 10:34 dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Hermano, cuando hay pérdidas materiales, debemos gozarnos, porque son cosas materiales, no son cosas eternas. Un montón de cristianos, hermanos, que cuando, mira, en este mes de diciembre, hermanos, mientras tenemos los servicios, nos han robado, ni te imaginas. Ahorita la ven que traigo yo, trae un vidrio quebrado, porque nos lo quebraron, quisieron meterse a robarse lo que estaba ahí adentro. A tres hermanos les quebraron vidrios. En la camioneta de mi esposa le quebraron el vidrio para robarse la pila. No me dolió tanto la pila porque ya no servía, andaba batallando con ella. Me dolió la ventana, hermanos, que ahora tengo que comprarla. ¿Sí me explico? Pero digo: Señor, son cosas materiales. Yo me gocé. Porque lo que había acontecido unos momentos antes, hermanos, era que alguien había sido salvo. ¿Sí me explico, hermanos? Dice 2 Timoteo 1:4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. El gozo viene de un amor verdadero. ¿Podemos decir que verdaderamente tenemos gozo, hermanos? ¿Te gozas al venir a la iglesia? ¿Te gozas al ir al evangelismo? ¿Te gozas al servir al Señor, amado hermano, amada hermana? ¿Te gozas al dar tus diezmos y dar para misiones y dar para la obra? ¿Qué es lo que te causa gozo a ti? Pudieras decir que estás poniendo el gozo delante de ti. Pudieras decir que estás causando gozo a los demás y a tu Señor. Recuerda lo que produce gozo, hermanos: paz, esperanza, consuelo, gratitud. ¿Vives la vida cristiana con gozo? Vamos a orar.